Buenas tardes, hermanos. La charla de esta tarde, según me han mandado, tiene que versar sobre el gnosticismo y el pelagianismo. Estáis estudiando, o como se diga, la exhortación apostólica del Papa sobre la santidad. Creo que ya habéis tenido, pues, la introducción, habéis tenido el primer capítulo, y hoy toca el segundo capítulo. El segundo capítulo es hablar de estas dos cosas, gnosticismo y pelagianismo. Ya se lo he dicho a alguno y me ha puesto una cara terrible. ¡Qué horror de charla te va a salir! Va a ser... Bueno, pues ¿qué lo vamos a hacer? Pero a lo mejor no. O sale bien, intenta saber. Una de las cosas que nos dice el Papa, y por eso he cambiado por la cara que me han puesto, digo, claro, es que esto se puede ver de dos formas. Si yo lo explico como un teólogo, resulta que voy a caer en el gnosticismo. Entonces tengo que cambiar de método. Y el cambiar de método, pero todo ha sido ahora en la oración, cambiar de método me ilumina a mí más, y creo que os iluminará también a vosotros. Porque ahora me acuerdo que leyendo esta tarde el librito este, dice el Papa que miremos cada uno de nosotros a ver si hemos caído o estamos en el gnosticismo o en el pelagianismo. Entonces yo quiero contaros, o quiero empezar a decir cómo yo, pues, no estoy en el gnosticismo, y después os contaré cómo no estoy en el pelagianismo. Entonces vosotros os diréis, ah, pues yo tampoco. O sí. Bueno, yo toda la vida he sido un gnóstico. ¿Por qué? Porque los gnósticos son aquellos que ponen la razón y el conocimiento por encima de la realidad. Ya en tiempos de Sócrates y aquella gente de los griegos, el que tenía el conocimiento de las virtudes se creía bueno, pero no. Nosotros sabemos hoy día muy bien que puede haber gente que conoce todas las leyes y toda la sabiduría perfectamente y puede ser un corrupto. Porque hay dos líneas de actuación, ¿verdad? El conocimiento, y en el conocimiento incluso arrodillarse y decirle a Dios cosas bonitas, y después birlar del tesoro público muchos millones de pesetas. Todo se puede hacer a la vez, ¿verdad? Pues el gnosticismo va por ahí. El gnosticismo va por darle una importancia al conocimiento, como que el conocimiento fuera verdaderamente el que nos hace buenos y justos delante de Dios, pero no. De ahí viene que mucha gente, entre ellos yo, durante muchos años, con muy buena intención, y la supongo en vosotros también, por eso que también habéis sido gnósticos todos, o casi todos. Pues, ¿qué he hecho yo? Pues, cuando estudiaba filosofía, teología, cuando quería ser cura, un gnóstico. Yo creía siempre que conociendo a Dios, estudiando a Dios, sabiendo mucha teología, siendo teólogo, siendo doctor, siendo todas estas cosas, pues yo estaba haciendo todo lo que podía para conocer a Dios. En realidad me estaba metiendo en un hoyo. En realidad me estaba metiendo en un hoyo profundo, porque si no me llegan a sacar de ahí, yo hubiera sido gnóstico toda la vida y me hubiera muerto bastante soberbio, con mucho conocimiento. Muere aquí un doctor me lo pongan en el epitafio, Pero, bueno, pues he tenido la gracia de Dios, el don de Dios, como habéis tenido todos vosotros. Por esto, un grupo como este es una escuela de santidad, una escuela de perfección. ¿Qué sucede en nosotros? ¿Qué me pasó a mí? Pues sencillamente que acerté con un grupo de estos. Cuando tenía 40 años o así, después de todas mis elucubraciones y gnosticismos y todo esto, mis racionalismos y mi buena voluntad de creer que Dios servía a Dios estudiándolo con toda mi alma, cosa que no es mala cuando nace de la verdadera fuente. Pues descubrí un día en un grupo como este una cosa muy sencilla, y es que no es conociendo a Dios cómo se llega a Dios, sino dejándote conocer por Él. Dejando que Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo, llegue a ti. Y esto es una gracia de tal calibre que nadie deja de ser gnóstico a no ser que tenga la gracia del Espíritu Santo que le ponga en la realidad. En la realidad. Y la realidad tiene mucho más que ver con el corrupto que con el sabio, con la vida que con los conocimientos. Y entonces yo dejé de ser gnóstico sencillamente pues porque ya el Espíritu Santo me introducía a mí en algo que no dependía de mí, que no venía de mi cabeza, que no me hacía soberbio, más bien humilde. ¿Por qué? Porque se me daba, porque todo lo que tenía y todo lo que tengo lo he recibido, y porque me introducía fundamentalmente en la santidad. ¿Cómo me he introducido yo en la santidad? ¿O cómo la santidad se ha introducido en mí? O decidlo como queráis, porque el Espíritu Santo pues ha ido poquito a poco revelándome cosas, y no, ya no sabía nada, porque la santidad no es nuestra, la santidad no nos pertenece, y además la santidad, si no tenemos el Espíritu Santo, es una palabra o un deseo o una utopía o yo no sé qué, pero no interesa mucho. La palabra santidad hoy día no está de moda, pero el que la vive y el que se deja actuar por el Espíritu Santo, pues deja de ser gnóstico. ¿Que a mí no me interesa la teología? Pues mire, sí, hombre. A mí me interesa mucho el conocimiento, me interesa mucho la teología, me interesa mucho la universidad, me interesa mucho la razón, me interesa mucho los estudios, pero ya no utilizo yo mi razón para conocer a Dios, es decir, para domesticar a Dios, para manejar a Dios, para desechar el misterio de mi vida. No, no, no. Yo nunca podré lograr con la razón más allá de lo poco que se puede llegar. Mientras que en este otro camino dejo de ser gnóstico, que era lo que me impedía el camino de la santidad, y entro mediante el Espíritu Santo a esa realidad en la cual comienza Jesucristo a ser real en mí. ¿Y cómo es real Jesucristo en mí? Pues porque me lo revela el Espíritu Santo y yo lo noto. Y lo noto en mi vida, y lo noto en los dones, en los carismas, en las fuerzas que me da. Y noto en que Él es verdaderamente el que va conduciendo mi vida. Y lo noto también sencillamente pues en que toda mi vida, el gnosticismo lleva consigo también miedos. Miedos al pecado, miedos a la condenación, miedos a hacer estas cosas, porque como todo es racional. Y entonces, pues mira, se te quita. ¿Por qué? Pues porque ahí hay un algo que no es tuyo ni depende de ti, que entra dentro de ti y te va haciendo santo. Santo no quiere decir que tú seas un santo hurón, un santo de estos. La santidad no es nada más que reconocer que Dios es Dios. Y que la verdad la tiene Dios. Y que Dios es así. ¿Y yo por qué digo esto? Porque como sé que me entendéis. Sé que me entendéis. En otros sitios, en otros foros, yo tendría que hablar del gnosticismo, tendría que hablar filosóficamente o teóricamente, teológicamente. Pero aquí, hablando testimonialmente y dando testimonio de lo que ha sucedido en mí, me entendéis. No necesitáis estudiar más lo que es el gnosticismo. ¿Por qué? Cualquiera te pregunte, ¿tú sabes lo que es el gnosticismo del que habla el Papa? Cualquiera de vosotros, estoy seguro, puede decir, sí, perfectamente. Y te dirán, qué chulo, qué chula. ¿Y cómo lo sabes tú? Pues porque ha pasado en mí. Porque me ha sucedido. Porque yo era una persona que pensaba que con mi conocimiento yo iba un poco menos a descubrir la esencia de Dios. Y hasta Dios se tendría que quitar el sombrero delante de mí. Pues no. Y lo entiendes. Y lo entiendes porque lo has entendido en tu vida. Y al entenderlo en tu vida, pues mira qué fácil es el gnosticismo. Y la santidad ya está. La santidad ya está actuando. Porque la santidad es una acción. La santidad es algo que crece, algo que va haciendo vida en ti, algo que va penetrando, algo que va profundizando. ¿A qué es fácil? A que los que me habéis puesto la cara antes ya no me la ponéis. ¿A qué es fácil esto? ¿Sí? ¿Y qué pasa con el pelagianismo? Pues otra cosa igual. Pero en vez de ser en la línea del conocimiento, es en la línea de la voluntad, del querer, del hacer. El Papa lo distingue muy bien, estas dos cosas. La línea del conocimiento y la línea... Pero que también el pelagianismo nos puede, y de hecho es duro, ser una rémora para la santidad, un óbice, un obstáculo para la santidad. ¿Qué es eso de pelagianismo? ¿De dónde viene eso? En español, pelagio es pelayo. No me refiero al pelayo de Asturias, pero hubo otro pelayo, otro pelagio, irlandés, allá por el siglo V, pues que predicaba una cosa contra la cual salió San Agustín. San Agustín en defensa de la gracia, de la gratuidad, de que es Dios verdaderamente el que salva. Pelagio nos decía que no necesitamos la gracia de Dios, que bastaba nuestra naturaleza. Dios nos había hecho tan buenos que con ejercicios y con fuerza y con ascesis y con sacrificios nosotros podemos llegar a conquistar el cielo. Y entonces no se necesita para nada la gratuidad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios con nosotros. ¿A mí me ha pasado eso? Sí, pero menos que el gnosticismo. Yo he sido más gnóstico que pelagiano. Pelagiano he sido porque no sabía otra cosa. Durante muchos años de mi vida, hasta que descubrí también esto. He sido pelagiano. ¿Por qué? Porque, oye, pues a mí lo que me embutaron o embutieron desde el principio en mi educación es que yo me tenía que ganar la vida eterna, de que yo me tenía que ganar el cielo, de que tenía que ser bueno, de que tenía que huir del pecado porque el pecado me condenaría. Todas estas cosas, pues yo, bueno, pues las introyecté dentro de mi estilo, que yo soy un hombre pues como muy extrovertido, y entonces pues tampoco he dado mucha importancia en mi vida a este tema de la condenación y del pecado y de todo esto. Los propósitos que hacía cuando iba de ejercicios espirituales, incluso siendo novicio, siendo fraile, pues me duraban lo que el humo en un día de vendaval. Pues así me duraba a mí más o menos los propósitos. Pero era mi estructura. Yo no sabía vivir de otra forma. Y estoy seguro que la mayoría de vosotros también aquí ha tenido la misma educación. Una educación en la que, bueno, pues depende de mi sacrificio, depende de mis méritos, depende de mis obras. Yo cuando llegue a hablar a Jesucristo y el final, sabéis, de todo nuestro afán religioso será un tú a tú con Jesucristo, de hombre a hombre, con el hombre Jesús. Y si tú has cumplido muy bien todas las cosas, ¿qué pasará? Yo no digo que te condenes, aunque seas pelagiano, y Jesucristo te dará un abrazo, pero un abrazo. Pero la santidad no está en las obras, no está en cumplir todas estas cosas. La santidad está, es como un ordenador. Yo tengo un ordenador y todo el día me está pidiendo configuraciones. Que si configure esto, que si configure lo otro, que si configure lo de más allá, y no me sale ni una. Yo no configuro nunca nada. No soy capaz. Pero yo entiendo cómo la santidad consiste verdaderamente en dejarte configurar mediante el Espíritu Santo con Jesucristo. Y si te dejas configurar con Jesucristo, revistiéndote de sus mismos sentimientos, de su misma vida, creciendo en ti, como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Si sucede eso y tú te dejas configurar, evidentemente vas creciendo en santidad. A lo mejor no has cumplido las cosas demasiado bien. A lo mejor no, incluso te has confesado menos, incluso no sé cuántos, pero has vivido más. Has vivido más de Jesucristo. Has tenido con más ganas y necesidad interior de un ratito de oración, de ir a misa un día o muchos días. Has sentido una necesidad porque esa necesidad te la han metido en el corazón que viene del Espíritu Santo. Y has alabado, has dado gracias y has dicho desde esa configuración, gracias Señor, gracias por la vida, por lo que estoy descubriendo, gracias por Jesucristo, gracias por la misa, gracias por su cuerpo, gracias por... Y verdaderamente si tú te dejas configurar por Jesucristo, y Jesucristo es el que habita en ti, el abrazo final de tú a tú con Jesucristo va a ser mucho más estrecho. Con una persona configurada, qué abrazo, ¿verdad? Jesucristo y tú abrazándoos. Si solo eres un semipelagiano de estos que has cumplido todo muy bien, pero yo creo que Jesucristo, como el Papa, se asusta un poco de esta gente. Porque el Papa se asusta de esta gente. En la última homilía que tuvo hace una semana y media, habló sobre los hipócritas, que destruyen a la sociedad y destruyen a la Iglesia. Y el pelagianismo tiene mucho de eso. Soy bueno. Y como soy bueno, tengo derecho a ocupar aquí el puesto central. Y a que se me honre y que se me venere. Y hay muchas personas así. Yo cuando he estado de párroco me han dicho cada cosa. En este sentido, de mi padre, es que usted no sabe quién es mi familia. Cuatro hijos maravillosos, cuatro hijos perfectamente colocados. ¿Por qué? Porque siempre hemos cumplido todo absolutamente bien. Y Dios nos ha premiado. Y yo, al hilo del teléfono desde la otra parte, escuchando y diciendo, ya tanto me cargó la señora y el marido que estaba al lado, porque yo le oía hasta respirar. Dije, señora, ¿y si por casualidad viniera un pequeño cáncer? Se le hunde a usted toda su religión. Se le hunde su Dios. Se le hunde su premio. Se le hunde toda su vida. está muy mal enfocada, no va por ahí. No hay que hacerle reverencias y honores. No es por ese pelagianismo de yo conquisto, sino es sencillamente por la experiencia bonita, profunda y humilde de que Jesucristo obra dentro de ti y te va haciendo santo. Te va haciendo santo. ¿Eres santo? Pues eres santo. Yo noto que soy santo. Ninguno de mis compañeros en casa diría que soy santo, porque somos cuatro y bueno, pues, pero mis compañeros no dirían que yo soy santo, estoy seguro, porque algunas veces me dicen cosas que no tienen que ver con la santidad y yo se lo digo a ellos. Pero soy santo, pues sí, soy santo. ¿Por qué soy santo? Mire usted, soy santo. Pues porque estoy a gusto. Pues estoy a gusto como sacerdote, porque estoy a gusto en la vida, porque no me cambiaría por nadie, porque Jesucristo es mi vida, porque yo no necesito ser bueno, porque a mí no me interesa ser santo, porque el único santo es Jesucristo, porque la santidad de Jesucristo es la que deseo yo, que me la regale. Él es santo. Y no solamente santo, porque Jesucristo es mi santidad, pero también es mi sabiduría y mi justicia. Yo, mis pecados, Él es mi justicia. Él me hace justo. Por lo tanto, si Dios, el Dios de allá, del oculto, un día me va a juzgar, yo le diré, no, no, tu hijo. Allá películas. Tú me has dicho que tu hijo es mi justicia. Por lo tanto, pídele cuentas a él. Y claro, me voy al cielo derecho. Absolutamente derecho. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay esa realidad en la que se supera el pelagianismo de las propias obras, el pelagianismo del propio hacer, de la propia soberbia. Porque estoy diciendo, ¿cómo le duele al Papa todo esto? Está diciendo palabras fuertes, hipócritas. Se parece a Jesucristo, porque a Jesucristo los únicos que le ponían nerviosos eran estos. Jesucristo, los fariseos le ponían nerviosos. Si yo dijera en este momento, como cura, las cosas que dijo Jesucristo de los fariseos y eso, me echaban, me suspendían a divinis, sepulcros blanqueados, nidos de víboras, hijos de perra, todo esto lo decía Jesucristo. Y diréis vosotros, ay, guau, pues sí, lo decía. Y el Papa también, ¿cómo le duele todo lo que está pasando? ¿Cómo le duele todas las críticas? ¿Cómo le duele una de las metáforas del Evangelio que utiliza mucho el Papa es esa de estos que se esconden, que tienen la llave de la ciencia y del saber y la esconden para que los pequeños y los pobres no puedan tener la llave del saber y así los pequeños y los pobres cumplan lo que ellos dicen, no lo que dice la sabiduría, lo que ellos dicen, porque hay mucho de esto. Ah, es que tienes que ser así, porque esto, por lo más allá, porque el cristianismo es esto, porque no sé cuántos, porque la dignidad, porque aquí tiene que haber orden. ¿Quién te ha dicho a ti que tiene que haber orden? ¿Quién te ha dicho a ti de la dignidad? ¿Quién te ha dicho a ti todas esas cosas? Están en tu cabeza y en tu proyección, o en la proyección de tu educación. Pero, bueno, pues, no guardarse la llave del saber. Publicarla, hablar, dar testimonio. Es una de las cosas a las que el Espíritu Santo nos ha acostumbrado aquí a testimoniar. Eso es muy bueno para la santidad. También a mí se me ha aparecido Jesucristo. Eso es el testimonio. ¿Y cómo se te ha aparecido Jesucristo a ti? Pues mira, se me ha aparecido porque yo antes era de otra forma. Y me ha cambiado. Mi vida ha cambiado, ha cambiado mi, mi relación espiritual, yo dentro de mí tengo una fuente, y esa fuente me da vida, y esa fuente pues me hace vivir en una paz interior y en, no sé, en una proyección personal que me hace incluso dar gracias a Dios, me llena de dones, voy por el campo y le doy gracias a Dios porque es maravilloso, me baño en una playa y digo, Señor, qué bello es el mar. ¿Por qué tienes una fuente dentro de ti que no te viene de tus obras, que no te viene de tu acción? Te viene de la obra del Espíritu Santo en ti, que supera todo pelagianismo. Pelagio y San Agustín nacieron el mismo año. Se pegaron toda la vida, ¿eh? En el sentido de... ¿Y de qué le acusaba Pelagio a San Agustín? Pelagio le acusaba a San Agustín de que los curas de Roma eran malos porque San Agustín predicaba una gratuidad relajadora y relajante. Pues claro, todos los curas hacen lo que les da la gana. ¿Y de qué acusaba San Agustín a Pelagio? San Agustín a Pelagio le decía lo siguiente: Pobre Pelagio, se cree que Jesucristo ha venido para que le imitemos. Y no se da cuenta que es un don. Es buena esta distinción, ¿verdad? Jesucristo no está para que le imitemos porque somos pelagianos. Jesucristo es un don, se te da para que te configure, para que entre dentro de ti y el abrazo final sea fuerte. Porque se abraza Jesucristo a sí mismo dentro de ti a lo largo de toda tu vida, sobre todo en el momento final. Pobre Pelagio, no se ha enterado de que Jesucristo es un don. Pero si lo preguntas al 95% de los cristianos de España hoy, incluidos curas y obispos, dice, claro, hay que imitar a Jesucristo. Jesucristo es un don. Jesucristo es la obra del Espíritu Santo en tu corazón. De ahí saldrá el obrar como Cristo, no de la imitación. Eso es Pelagio. Y eso es pelagiano. Entonces, si termino, tenemos una suerte tremenda de estar aquí, porque aquí, pues, podemos experimentar esto, vivir esto y oír esto, que también es importante oír esto de vez en cuando para aclarar muchos fantasmas que nos pasan, muchos fantasmas racionales y gnósticos que nos pasan por nuestra cabeza. Pues gloria al Señor. Gracias.